Cada miércoles te traemos los relatos cortos de los cuales no pudimos obtener suficiente información para formar un capítulo entero. Puedes encontrar episodios de la primera temporada con el nombre Juego de Asesinos en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, tu like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda.
Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
Existe una pizzería donde un asesino tomó su última cena. Vamos a Colombia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, bienvenidos una vez más a Juego de Asesinos.
¿Cómo están? Hi. Ojalá estén bien.
Súper bien.
Bueno, hi Kiki, ¿cómo estás?
I'm good, how about you?
Bien, good, thanks.
A distancia hoy.
Hoy estamos a distancia porque estábamos muy ocupadas. So, bienvenidos a nuestro mini miércoles. Un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
Ni locutoras.
Ni narradoras.
Ni especialistas.
Ni abogadas.
Yeah. Ni policía.
Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Este podcast es una combinación extraña de true crime y risas. Y Spanglish. Porque nos fluye.
Si crees que no van de la mano, no somos el podcast para ti.
Sorry, no te vamos a gustar. It's true.
De verdad, créenos. Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado.
Dentro de los miles que hay en la plataforma en la que nos estás escuchando hoy.
Solo les queremos recordar una vez más que tenemos nuestra página de Patreon abierta por si quieren ir a checar ahí. Ya tenemos a este punto un par de episodios corriendo ahí. O si quieren ver los episodios un día antes que todas las demás personas en el mundo, también esa es otra de las cualidades que tiene estar suscrito en una de las membresías. Así que no se olviden si es algo que quieren hacer para apoyarnos de alguna forma, más que bienvenido.
Ok, sí, muchísimas gracias a los que están en el grupo ahora. Bienvenidos y gracias por ser parte de nuestra familia en esta manera. Les agradecemos bastante. Son geniales, todos los amamos. Y gracias por ser nuestros primeros patrons. De verdad, lo agradecemos muchísimo. Así que los que no han llegado a la página, por favor, vengan a ver lo que es. Y si pueden, están las páginas ahí, pagan mensual, tienen extra episodios y pues nos ayudarían muchísimo si lo harían. Así que
también no se olviden de que si quieren apoyarnos una sola vez a hacer una donación al podcast, lo único que tienen que hacer es ir a la aplicación de PayPal y pueden hacer una donación usando nuestro email, juegodeasesinosk@gmail.com. Y de esa forma se puede hacer una donación de una sola vez. Si no quieren tener la membresía, no quieren estar ahí teniendo más contenido, pues esa es otra forma de ayudarnos. Y obviamente si son un centavo, 10 centavos, lo que sea que quieran donar, eso de verdad nos ayuda muchísimo y es más que bienvenido. Este caso fue recomendado por Juliana Soto. Muchísimas gracias, Julie.
Gracias.
Ok, yo soy Kiki.
Y yo soy Marta.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Campo Elías Delgado nació el 24 de junio de 1934 en Chinacotá, Colombia. Era hijo de Rita Elisa Morales y tenía una hermana que le guardaba un poco de resentimiento.
En 1941 observó a su padre mientras se suicidaba y mantuvo firme la idea de que era por culpa de su madre. Se dice que era muy inteligente y un excelente estudiante, tanto que decidió estudiar medicina. ¿Otro?
Otro más. En 1970 fue drafted en la Guerra de Vietnam y sirvió una segunda ocasión como voluntario. Era un ingeniero en electrónicos, parte del Air Force y parte del U.S. Army Special Forces.
Vietnam es conocida por ser una de las peores guerras. Claro, todas son malas, pero se dice que esta guerra fue un poco peor que las demás. Sus amigos aseguraban que su experiencia lo convirtió en un hombre amargado y antisocial. También se decía que era muy mandón y se refería a las personas como si fueran parte de un escuadrón, estilo militar. O personas de ese tipo, pues, regularmente así son, ¿no? Como que son muy duras y tratan todo así de fuerte y muy serio, ajá.
Es posible.
Y a lo mejor, pues, estando ahí, pues lo hizo más peor, ¿no?
Quizás. I mean, de hecho que como fue dos veces, como una porque estuvo drafted y la otra por voluntariado, me imagino que fue por eso que como que la idea de ser más rígido y más se le quedó pegado, pues vaya. Por right. Así decir. Pues él estuvo como refugiado en Nueva York y después de pelear con un ladrón, pues decidió, ¿saben qué? Me voy a devolver a Bogotá. Regresó como héroe de guerra. Muchos dicen que después de la experiencia era como un hombre que no le gustaba la violencia. Era muy pacífico, muy tranquilo y muy callado.
Imagínate también las cosas que ha de haber visto, ¿no? Ha de haber tenido sí. Como PTSD. Estaba traumado por la guerra, porque no, fue una guerra horrible, así que quién sabe lo que miró.
Exactamente, es que la guerra de Vietnam ha sido una de las peores que hay. Todas las guerras son malas, eso lo sabemos de antemano. Pero right. Esta fue una que cuando las personas hablan de ella es total y absolutamente increíble. Todas las cosas que vieron, incluso las cosas que llegaron a hacer porque estaban en medio de esto, vaya.
Right, y se murieron muchas personas, pues mujeres y niños, y personas que no deberían de haber estado ahí murieron por esta guerra, y fue una cosa horrible, porque muchos cuentan historias de haber asesinado a niños y a mujeres, y todo porque les daban órdenes de hacerlo, no tenían ninguna razón por hacerla, solo porque tenían órdenes, y fue muy horrible. Las historias son horribles.
Pues tan fácil, acuérdate un poquito de la historia de Richard Ramírez, cuando su primo vino de la guerra y le enseñaba las fotos de las mujeres decapitadas en Vietnam. Él lo hacía, él violaba y decapitaba mujeres en Vietnam. So it's like,
y no era el único.
No, y no era el único. O sea, te puedes imaginar que este tipo de cosas pasando todo el tiempo, no es nada más ahí.
Qué horrible.
Ay, no.
Se desempeñaba como maestro de inglés, dando clases privadas, y a la vez cursaba en la Universidad Javeriana en Bogotá. A este punto ya no podía hacer amigos, y comenzó a culpar a su madre por ello. Le tenía más y más resentimiento.
El 3 de diciembre de 1986, alrededor del mediodía, entró al Banco de Bogotá y le pidió cerrar su cuenta. Retiró todo su dinero, 49,896.93 centavos. El cajero le dio 49,896.50 centavos, como redondeándole. Él se molestó muchísimo y le insistió que le entregara los 43 centavos restantes. Después, compró un revólver modelo Smith & Wesson 31-1 y 500 rounds de municiones.
¡Wow! Eso es demasiado, ¿no?
Uh-huh.
El 4 de diciembre de 1985, Delgado, un hombre de 52 años en ese momento, Alrededor de las 2 de la tarde, fue a un edificio en la calle 118 y entró al apartamento 304, donde Nora Becerra de Rincón vivía con su hija Claudia, de 14 años, quien era alumna de Delgado. También vivía el pequeño de 11 años, Julio Eduardo, hijo de Nora. Pero ese día estaban Nora y Claudia solo en la casa.
Delgado entró, amordazó a Nora y la acuchilló 4 veces con un cuchillo de cacería, dejándola en el sillón de la sala. Después amordazó a Claudia, la amarró de pies y manos antes de apuñalarla 22 veces, dejándola muerta en su cama. Ambos cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente por el pequeño Julio Eduardo.
Wow, imagínate, pobre niño. Entrar en su casa y encontrar a su madre y a su mamá. ¡Qué horrible!
Horrible.
A las 4 de la tarde, Delgado se dirigió al apartamento que compartía con su mamá, en carrera 7, calle 52. Alrededor de las 5 y media, tuvo una discusión muy fuerte con ella. Se paró detrás de ella y la asesinó de una sola puñalada en la parte trasera del cuello. Envolvió su cuerpo en periódicos, lo roció con gasolina y le prendió fuego.
Así como lo oyen.
Se le ¡qué horrible!
Un tornillo. Delgado tomó su revólver y un briefcase con 5 cajas de municiones dentro. Y también el cuchillo. Comenzó a correr por todos los apartamentos gritando ¡fuego! ¡Fuego! Mientras bajaba las escaleras. De ahí tocó a la puerta del apartamento 301, donde los estudiantes Inés Gordí y Nelson Patricia vivían. En cuanto abrieron la puerta, él les disparó en la cabeza. De ahí siguió al apartamento 302 e hizo lo mismo con Gloria Isabel, que al escuchar el disparo salió a ver qué pasaba.
Siguió bajando el edificio hasta el apartamento 101. Pretendía que tenía que llamar a los bomberos. En el lugar había 4 mujeres, Berta Gómez, Matilda González, Mercedes Gamboa y María Bermúdez. Les disparó a todas, pero solo Berta pudo escapar, brincando por la ventana.
Salió de los apartamentos y se le quedó viendo a un billboard de una película que estaba en los cines en ese momento, que se llamaba Bodas de Sangre. En eso, Berta logra detener a un policía y le pide ayuda. Pero como el policía vio el humo del apartamento, le dijo a la mujer que ese era un trabajo para los bomberos y que él no podía intervenir. O sea, yo no me imagino si yo voy gritándole y diciéndole, necesito ayuda. Y que diga, ¿será que los bomberos?
¿Será el país? O sea, si es algo que ellos no hacen. Porque aquí ya ves que los dos trabajan juntos. Lo que sean los bomberos y los policías trabajan, son unidos al trabajo. Entonces, a lo mejor en otros países, pues a lo mejor no es igual, ¿no? O sea, déjenos saber, porque nosotros no sabemos.
Yeah. Además, también tiene que ver, yo pienso, la fecha.
You know? Right. Sí.
Los 80s es posible, you know.
Delgado continuó su camino hasta la calle Carrera 28. Ahí vivía la familia Castro. Habían sido sus amigos por 5 años y se miraba como agitado. Todo lo opuesto a su habitual forma de ser. Hablaba sin parar, repetía la misma oración miles de veces y caminaba de un lado al otro en la sala. No había caso de sentarse, estaba de verdad como un loco. Delgado dijo a esta familia que tenía que despedirse, que ya se iba a ir, que había comprado un boleto sin regreso a los Estados Unidos.
Imagínate, tú no sabes qué está pasando, no sabes lo que acaba de hacer, y tú así como de, ¿qué onda con este? ¿Qué le pasa? Y tú ni en cuenta, o sea, no sabes qué está pasando.
Y más que nada porque es una persona muy callada y muy...
Pues muy, muy, que no le gusta la violencia, muy pacífico. A las 6:45 dejó la casa de los Castro y se dirigió a la pizzería Poseto, un restaurante italiano donde él comía muy seguido. Se deshizo del cuchillo antes de llegar ahí. Más o menos a las 7:15 ya estaba en la puerta. Saludó a todos los meseros y ordenó una botella de vino tinto y espagueti a la boloñesa.
Delgado iba al baño con mucha frecuencia mientras comía y después de terminar comenzó a leer una revista americana. Ordenó dos screwdrivers, que es un cóctel de jugo de naranja con vodka. Pagó su bill, después tomó tres vodkas y se sentó en la barra y se echó otro.
Alrededor de las 9:15, Delgado abrió fuego contra los comensales. Él le disparó a un total de 32 personas y 20 de ellas murieron instantáneamente.
¡Wow! 20 personas.
Después de comer y beber.
Y sentarse en el bar a beber más, o sea...
No entiendo, wow. Es súper extraño. No sé el cambio. Dónde está su mente, ¿me entiendes?
El cambio tan drástico. Su método consistía en acorralar a su víctima y dispararle a quemarropa en la frente y luego pasar a la siguiente víctima.
Espera. Siento, no sé por qué, pero esta descripción me recuerda como si él está teniendo un episodio de PTSD.
Right, como porque si estuviera...
En la guerra, porque está acorralando a la víctima y después les dispara a quemarropa en la frente. No sé, me suena como execution style.
A lo mejor estaba...
En trance. Medio de PTSD. No sé por qué, pero cuando estaba leyendo, o sea, no le estoy dando una, no lo estoy justificando que esté haciendo esto. Lo que estoy diciendo es de que siento y me suena mucho como él estaba en medio de un shock que tenga que ver con el estrés postraumático. So, o por lo menos suena muy familiar, vaya.
Que se dice que sí se ponen muy locos cuando tienen esos.
El estrés postraumático, lo que sé hasta hoy de él, o sea, no he estudiado muchísimo acerca del tema, pero lo que sé hasta hoy es que toma cualquier cosita para hacer trigger, que es lo que detona, detona el episodio, y una vez que están dentro de este episodio, ni siquiera están en la realidad en la que están, sino que están en la realidad que su mente les provee. So, por ejemplo, en este caso, al venir de una guerra tan violenta, tan difícil, es muy posible que su mente esté situada en ese momento y no en el restaurante donde está.
Pero y pudo haber sido cualquier cosa, un show en la televisión, un libro, una revista, algo que lo recordó a esos tiempos.
O sea, el detonante puede ser cualquier cosa, incluso pudo haber estado en trance desde que comenzó a disparar a la 1:00 p.m. y continuó de esa forma como tratando de ir back and forth, pero sería muy difícil porque obviamente pues no está él para decir o desmentir o mentir, you know, qué fue lo que sucedió.
Right.
Pero Delgado se prometió a sí mismo no matar a ningún niño, pero accidentalmente asesinó a una niña de 6 años sentada en una mesa adyacente cuando su revólver falló.
Cuando la policía llegó, 10 minutos después, Delgado volvió su atención hacia ellos. Le pidieron que se detuviera, pero no hizo caso. Así que la policía tuvo que actuar.
Existe la creencia de que Delgado se suicidó, pero después de un tiempo, la policía descubrió que la comparación de las balas, pues no eran las que tenía Delgado, sino que fue baleado por varios oficiales de la policía en la cabeza, mientras él estaba recargando su arma.
Se escribió una novela titulada Satanás y una película que es una adaptación del libro sobre este caso, si lo quieren ver. Kiki y yo no lo hemos visto.
No, pero estoy segura que en cualquier momento la busco y la miro, porque sí está bastante interesante el... cómo se desarrolla esto. Y obviamente, pues, él no va preso, muere en el restaurante, vaya. Sí estaría interesante saber cómo qué estaba pasando por su mente en ese momento, ¿no?
Right, y a lo mejor te explican en la película o en el libro algo sobre esto, ¿no? Sobre por qué se puso así o por qué, o qué es lo que le causó, pues, volverse así, como estaba.
De un momento a otro. Obviamente. La única cosa que sí tenía, entre comillas, sentido, fue el asesinato a su madre, porque de verdad le tenía mucho resentimiento desde la muerte del papá. Y creo que también eso tiene mucho que ver. Es un hombre que creció con trauma desde niño. Entonces, no se le justifica lo que hizo. Obviamente no, murieron demasiadas personas. Pero sí te pone a pensar un poco en ese momento de la mente. O sea, cómo estaba psicológicamente hablando y en qué espacio mental estaba cuando sucedió todo esto.
Sí, pues su niñez fue muy, muy dura, ¿no? Eso de ver a tu padre suicidarse, pues también no pudo ser fácil para él.
Sí, o sea, es demasiado trauma a la vez. Lo que sí nos dijo Julie es que este restaurante, mis chicos, está abierto. Aún existe. Y creo, tengo entendido lo que ella me estaba platicando, es que hay una mesa que es la mesa donde él se sentó a comerse esa pasta, la boloñesa y el vino tinto, y la tienen ahí como display para que la gente lo vea, lo venga a ver, y prácticamente ese es el atractivo visual del restaurante. Es extraño, lo sé. Así que si alguna vez han estado ahí, gente de Colombia, y han ido a ese restaurante, mándenos una foto.
Sí, quisiéramos ver qué es lo que tienen y cómo está la mesa, porque,
sí, pues porque
es una historia horrible, así que, pero que tengan de esto así como algo llamativo para la gente, pues, no sé, quisiéramos ver cómo es.
El morbo.
Eso. Y el amor es por eso que lo tienen, ¿no?
Es posible que esa sea la razón por la que lo tienen. En fin. Aquí dejamos ya.
Tantas víctimas, qué triste.
29 en total.
Bueno, familia, aquí les dejamos este triste caso. Ojalá les guste.
Sí, esperemos que les haya gustado. Aunque en realidad eso se siente raro decirles, esperemos que les haya gustado, porque estuvo muy, muy triste.
Pero siempre lo decimos, así que es normal para nosotras.
Sí. No se olviden de suscribirse, apretar el botoncito de follow, seguir, dejarnos comentarios, likes, vayan a Apple Podcast y déjennos sus reviews, o ni siquiera necesitan decir nada, nos pueden dejar nada más las estrellitas, y eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Toma 30 segundos hacerlo. De verdad, se los agradeceríamos con el alma. Ayúdennos a seguir
subiendo
en las plataformas.
En las plataformas. Pueden dejar cualquier mensaje, cualquiera. Ustedes saben, todos son recibidos y les daremos muchísimas gracias por hacerlo. Así que, por favor, subscribe, subscribe. Les agradecemos mucho. Inviten a sus amigos, que somos bien cool.
Yeah, we try.
Así que gracias, familia, que tengan buen miércoles y nos vemos pronto. Bye.
Bye.